A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, director de la revista Contra Historias, La Otra Mirada de Clio.
Gracias. Ya decía Bob Dylan en alguna de sus canciones célebres que una muy dura lluvia iba a caer, y como se dan cuenta, parece ser que ya está comenzando. Yo quisiera comenzar con un agradecimiento para los compañeros de la revista Rebeldía y también para los compañeros de la Comisión Sexta del EZLN por haber, entre todos organizado esta mesa redonda, que yo creo que es efectivamente importante, porque yo creo que muchas gentes en América Latina y en el mundo se preguntan acerca de el diálogo, acerca de los puentes que el movimiento neozapatista puede tender en este proceso importante que todos compartimos de tratar de construir un punto nuevo, y desde ese punto de vista el debate, la discusión y la definición sobre cómo miramos América Latina desde la perspectiva de la otra política, yo creo que tiene una relevancia fundamental, y voy a tratar de explicar un poco en qué sentido. Para mí, América Latina vista desde la otra política no es otra cosa que América Latina vista desde la mirada zapatista. Y la mirada zapatista, como nos han enseñado los compañeros, es precisamente esa mirada que mira desde abajo y a la izquierda. Pero tenemos que preguntarnos qué quiere decir mirar desde abajo y a la izquierda para desde ahí tratar de diagnosticar y tomar una posición respecto de los procesos sociales fundamentales que hoy se están dando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en América Central, en Cuba, en Chile, en Argentina, en Brasil y naturalmente también en México. Mirar desde abajo quiere decir mirar desde el punto de vista de las víctimas. Eso era lo que decía precisamente Walter Benjamin. Tenemos que ver la historia a contrapelo desde el punto de vista de las clases populares, desde el punto de vista de los humillados, desde el punto de vista de los perdedores provisionales de la historia, desde el punto de vista de los ofendidos, desde el punto de vista de todos nosotros. Eso es mirar las cosas desde abajo. Y mirarlas desde la izquierda, yo interpreto, es mirarlas con una mirada radicalmente anticapitalista, es decir, con una mirada emancipatoria que comprende que el origen de todos los males se encuentra en el sistema social que todavía padecemos, y que no vamos a lograr una verdadera solución a todos nuestros problemas, ni en México, ni en América Latina, ni en el mundo, hasta que no haya sido suprimido este sistema capitalista. Entonces, mirar las cosas desde abajo y a la izquierda en el escenario latinoamericano, ¿qué implica? Implica, en mi opinión, que América Latina vive hoy una situación de transición entre un punto de partida y, naturalmente, un punto de llegada al que creo que todos nosotros apostamos. Es decir, vive una transición entre el predominio de gobiernos de derecha que llevan a cabo un neoliberalismo salvaje, que llevan a cabo políticas abiertamente represivas, que son absolutamente sordos a todo tipo de diálogo, como el que ahora padecemos en México, en Colombia y en varios países, si no es que en todos, de América Central, hacia lo que yo creo que deberíamos apuntar, autogobiernos populares que se construyan sobre el principio de mandar obedeciendo, y que yo creo que es el objetivo hacia el que todos nosotros quisiéramos tratar de apuntar. La situación hoy es una situación intermedia entre estos dos extremos. Cuando los politólogos, que en general no entienden mucho, para no decir nada, hablan de que América Latina está viviendo una transición a la izquierda y se entusiasman desmesuradamente con Evo Morales o con Hugo Chávez o con Rafael Correa, yo creo que pierden de vista precisamente esta mirada desde abajo. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente para las clases populares en estos países con esos gobiernos que se pretenden de izquierda? Y yo diría, desde una caracterización global y vistas las cosas desde abajo, lo que son el gobierno de Lula, el síndrome de Lula se ha estado extendiendo. Y lo que Lula es y representa es una derecha moderada, una derecha socialdemócrata, que lleva a cabo un neoliberalismo atenuado y que lo parcha con asistencialismo social. Visto desde abajo, el gobierno de Hugo Chávez es un gobierno desde el centro y desde arriba. No es ni un gobierno de izquierda ni tampoco es un gobierno que mande obedeciendo. Pero podríamos decir que es exactamente lo mismo con el caso de Evo Morales. Y es lo mismo con el caso de Rafael Correa, y es lo mismo con el caso de Lula. Cito al subcomandante Marcos, que caracterizaba ya en el año de 2005 al gobierno de Lula como un gobierno que hacía con la mano izquierda las políticas que en otros lugares se hacían con la mano derecha. Y yo creo que esto es importante porque estos gobiernos institucionales naturalmente representan un pequeño progreso respecto de los gobiernos abiertamente fascistas y de derecha, como el de Felipe Calderón y como el de Álvaro Uribe en la propia Colombia. Pero sin embargo, no resuelven los problemas centrales de la propia América Latina. Son gobiernos que no quieren acabar con el capitalismo. Evo Morales tiene un vicepresidente que dice que lo que ellos van a construir en Bolivia es un capitalismo andino. Lula ha llevado a cabo la política más neoliberal posible. Una dura lluvia va a caer. Rafael Correa mantiene el elemento más destructivo de la economía ecuatoriana, que es la dolarización, la que destruyó a la economía argentina bajo el gobierno de Menem. Kirchner lleva a cabo una política muy moderadamente progresista, para no hablar de Bachelet, que es un gobierno de derecha, no moderada, sino de derecha abiertamente represiva, como lo padecen los estudiantes de ese país, o como el gobierno de Daniel Ortega, que es una caricatura de sí mismo en condiciones absolutamente distintas a las que engendraron el movimiento del sandinismo original. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, si estos gobiernos que se pretenden de izquierda, en el fondo están llevando a cabo una política socialdemócrata, un cierto asistencialismo social, como el programa de Hambre Cero de Lula, o como por ejemplo precisamente las medidas que toma Kirchner negociando con ciertos sectores más conservadores de los piqueteros, o como las medidas tibias de Evo Morales haciendo una nacionalización parcial, parchada e incompleta, cuando lo que está gritando y pidiendo el pueblo boliviano en las calles es nacionalización integral sin indemnización. Entonces, ¿a quién debemos apostar nosotros, los que estamos tratando de construir un mundo nuevo? ¿A quién pueden apostar efectivamente, digamos, las personas que están tratando de modificar radicalmente las cosas desde abajo y a la izquierda? Y yo diría a los movimientos antisistémicos de América Latina. Lo he dicho ya en otros foros y lo repito ahora. Le ha tocado, por circunstancias históricas que ahora no voy a explicar, le ha tocado a América Latina ser hoy el destacamento de vanguardia dentro de la revolución mundial. Si en 1920 el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial estaba sin duda alguna en la entonces naciente Unión Soviética, si para 1970, por poner solo otro punto de comparación, el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial estaba en China con la revolución cultural, ahora el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial se encuentra en América Latina. Tenemos felizmente aquí los movimientos sociales más avanzados de todo el planeta. Tenemos los movimientos sociales antisistémicos más organizados. Tenemos los movimientos más experimentales en el mejor de los sentidos. Tenemos los movimientos que están empezando ya de una manera germinal a construir mundos nuevos no capitalistas en los caracoles zapatistas, en los asentamientos de los sin tierra, en los barrios piqueteros argentinos, en las montañas alejadas de Bolivia y de Ecuador. ¿A quién deben apostar las gentes que quieren realmente cambiar el mundo? A los movimientos antisistémicos de América Latina. Y aclaro una cosa que es importante: no todo movimiento social, por serlo, es automáticamente antisistémico. Aunque todo movimiento social importante tiene potencialmente una vena antisistémica. Pero hay, por ejemplo, un movimiento que lucha contra el fraude electoral y que podría haberse fácilmente apagado en el momento en el que su líder manda a todo el mundo a su casa. Pero también puede haberse apagado o podría haberse apagado en el momento en que precisamente se hubiese aceptado el recuento de voto por voto y casilla por casilla. Hay movimientos estudiantiles que tienen demandas coyunturales y que se apagan tan pronto como se encendieron. Hay un feminismo light que se conforma cuando le dan cuotas en el partido y cuando se establece la paridad de puestos en el gobierno. Hay movimientos efectivamente de todos los tipos que no son necesariamente anticapitalistas, pero hay otros movimientos que son genuina y radicalmente anticapitalistas. Y yo creo que estos cinco que yo mencioné, además de quizá otros, pero me parece que estos son los que más visibilidad tienen, son los movimientos anticapitalistas más importantes hoy de América Latina. El movimiento neozapatista mexicano, los sin tierra brasileños, ciertos grupos radicales de los indígenas en Bolivia, otro tanto en Ecuador y ciertos sectores del movimiento piquetero argentino. Es con estos movimientos sistémicos, creo yo, con los que hace falta establecer un diálogo y un intercambio importante abierto. Déjenme decirles que en ese sentido, esta mesa redonda fue pensada en parte como un acto preparatorio de la reunión del día de mañana, donde los compañeros neozapatistas van a discutir con compañeros del grupo Vía Campesina, es decir, del movimiento de los sin tierra de Brasil, con gentes que vienen de Corea, con gentes que vienen de África y que están llevando a cabo esta lucha por la tierra y por el territorio. Y yo creo que efectivamente este diálogo es un diálogo fundamental. Fíjense, ¿cuáles podrían ser, en mi opinión, los ejes o algunos de los ejes de ese fundamental debate entre estos movimientos antisistémicos? Primero de América Latina y después del mundo entero. No voy a hacer otra cosa más que enunciarlos, porque quiero respetar el tiempo que acordamos, de los 20 minutos más o menos o 25, pero yo les diría que efectivamente hay un eje que me parece fundamental. Acabo de estar las 2 semanas anteriores en Brasil. Tuve la oportunidad de visitar 2 asentamientos del movimiento de los sin tierra. Fíjense, uno de los puntos que me parece que son cruciales a debatir es cuál es la relación que tienen que tener estos movimientos antisistémicos con los gobiernos establecidos, con los estados de sus respectivos países y con sus respectivas clases políticas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los límites importantes del movimiento de los sin tierra en Brasil, igual que uno de los límites importantes del movimiento de los piqueteros, es precisamente su conexión con el Estado. El movimiento de los sin tierra depende de manera estructural del Estado, porque las tierras de los que ellos se apoderan son tierras que tienen que ser reconocidas por el INCRA, una institución que es gubernamental. Y después, para empezar a funcionar, los propios asentamientos tienen que recibir un subsidio del propio Estado. Y la pregunta es, ¿qué tanto compromete la autonomía de estos movimientos el vínculo con el Estado? Cuando las comunidades neozapatistas han dicho, nos negamos a recibir ni un solo quinto que venga del Estado, han efectivamente ejercido una autonomía total, que me parece que sería un punto importante a discutir o a comparar o a confrontar en términos de un aprendizaje mutuo con los otros movimientos. Me parece que también tendríamos que discutir la relación entre los objetivos inmediatos y los objetivos generales del propio movimiento. ¿Y por qué digo esto? Pongo solo este ejemplo y después enunciaré los demás puntos para que no me saquen la tarjeta roja, porque ya salió la tarjeta amarilla. Fíjense, el problema de los objetivos inmediatos con los objetivos generales. El movimiento de los Sin Tierra ha estado defendiendo desde hace mucho los procesos de la reforma agraria. Pero en uno de los asentamientos, platicando yo con uno de los campesinos, él me decía, ahora extraño el momento del acampamento. ¿Qué quiere decir eso? Él estuvo acampado durante 13 años y entonces iba a las manifestaciones, lo llevaron a la cárcel, peleaba, estaba combativamente, participaba en los círculos de estudio, etcétera. De pronto consiguen una tierra, él es asentado y de militante se convierte en agricultor. Y entonces él decía, ahora ya no milito más, me dedico solamente a cultivar la tierra. Y entonces él decía, extraño esas luchas de 13 años en el acampamento. Y esto es importante porque fíjense, si el objetivo del movimiento de los Sin Tierra se queda solo en la reforma agraria, cuando consiguen la tierra el movimiento se acaba. El quinto congreso del movimiento de los Sin Tierra acaba de dar un giro a la izquierda y está planteándose un problema que me parece fundamental y que es este de los objetivos inmediatos y los objetivos generales. ¿Cómo pasar de un movimiento que lucha centralmente por la reforma agraria a un movimiento que lucha por una nueva sociedad no capitalista? Y es fácil enunciarlo, pero la respuesta no es sencilla. Y yo creo que tendría que ser otro punto de debate fundamental, porque los compañeros neozapatistas dijeron, tenemos una cosa maravillosa, extraordinaria, tenemos una cosa verdaderamente excepcional, que son los caracoles zapatistas. Estamos dispuestos a poner en juego eso y más con tal de intentar crear un movimiento nacional que es el de la otra campaña. Apostamos todo porque somos consecuentes con la idea de que para todos todo y para nosotros nada. Mientras que en el MST, de repente, resulta que el propio dirigente del MST me decía, algunos compañeros ahora son esclavos de las vacas, porque el MST produce 1,5 millones de litros de leche diarios en unas granjas espectaculares. Pero entonces la gente que está trabajando en esas granjas también ha dejado de militar. Lograron la tierra, montaron efectivamente una estructura ganadera enorme, tienen un gran éxito social, reciben recursos enormes, pero la gente abandonó la militancia. Y yo creo que este es un problema que tendría que ser fundamental. Tendríamos que discutir también, y ya no ahondo en eso, en precisamente el punto de la relación entre dirigentes o líderes y bases, que me parece que es un problema que está redefiniéndose al interior de todos estos movimientos. Tendríamos que rediscutir el papel de la función fundamental de la ética dentro de la nueva política o de la otra política que están proponiendo estos movimientos. Y tendríamos que precisamente discutir la manera de articular las viejas y tradicionales y sin duda aún legítimas demandas de los movimientos obreros y campesinos, las demandas económicas, sociales y políticas, con las nuevas demandas culturales y civilizatorias de todos los movimientos antisistémicos posteriores al año de 1968. Creo que estos serían algunos de los ejes fundamentales de este debate y creo que quizá estas sean algunas pistas para poder mirar a América Latina desde abajo y desde la izquierda en este momento en el que, como ustedes pueden constatarlo físicamente y como predijo Bob Dylan hace más de 30 años, una dura lluvia va a caer. Gracias.